Hola, ¿qué tal? Soy Jesús, ya me conocen, KitKat Papi. Y solamente para recordarles de que todos mis podcasts los grabo con la aplicación de Anchor, que es una expansión directa de Spotify, la cual es totalmente gratis. Y si tú tienes algún podcast, o bueno, quieres sacar un podcast más bien, tienes algo que contarle al mundo, descarga Anchor, es totalmente gratuita. Y en algún futuro, depende de tus vistas, puedes empezar a monetizar tus podcasts, vaya. Entonces, pues nada, los dejo con el podcast.
Hola a todos, sean bienvenidos a esto que se llama Urbano. Yo soy Jesús Arroyo, ya me conocen, y el día de hoy quiero darle la bienvenida a esta sección que se llama Plática al Aire, la segunda emisión de Plática al Aire, con unos chicos que conocí por otra aplicación de podcast, la verdad. Y estoy traicionando mi propia aplicación de podcast, pero no importa porque hay contenido muy cool en esa aplicación. Pero bueno, los presento, son Santiago y Yorani. ¿Cómo están?
Bien, bien, gracias, gracias. Yo estoy bien. ¿Y tú, cómo estás? Cuéntame.
Pues yo muy bien, muy muy feliz de tenerlos aquí en el programa, como les mandé en la nota de voz, muy muy feliz, la verdad.
No, pues sí, uno se emociona además. Yo también me emocioné, estoy feliz también de estar aquí.
Cuéntame cómo es ¿cómo decirlo? Este encuentro que tuviste con la aplicación y a toda la gente que no te conoce, ¿cómo es el contenido que tú haces para esa aplicación que se llama Stereo?
Pues mira, más que nada como que contenido estable no estoy manejando, porque de repente puedo estar hablando sobre consejos o sobre cosas paranormales o sobre anécdotas o sobre canciones. Entonces como que contenido estable no. Creo yo que lo primordial es no aburrir al público, entonces como que voy variando con lo que estoy subiendo y con quien estoy hablando. Pero la aplicación está padre hasta eso. Fíjate, la conocí a partir de un youtuber. Y dije, pues a ver, ¿no? A ver qué pasa por acá. Entonces la descargué. Afortunadamente sí me corrió en el celular, porque tengo un celular muy, muy chafa. Y pues hasta eso está padre la aplicación, porque como que tienes esa conexión con los que te están escuchando, con los oyentes, como con otra persona con la que estás hablando, porque te pueden mandar audios y mientras tú estás platicando con otra persona, hace cuando estamos platicando nosotros así y de repente nos llega un audio o una pregunta de alguien, entonces ya nosotros la reproducimos y no sé, o sea, está entretenida la dinámica que tiene la aplicación.
Todo esto de Stereo es en vivo para toda la gente que no conoce la aplicación o que no está familiarizada. Es una app de tipo podcast que se maneja totalmente en vivo. En esta aplicación puedes invitar a tus amigos, ¿no? Como los conoce a ustedes. Y cuéntame, ¿cómo es que seleccionas a tus invitados, a tus amigos?
Pues fíjate, la verdad es que comenzó todo porque a mí me invitaron. Entonces a mí me dijeron, pues vente, hay que hacer un en vivo. Y yo dije, pues ¿sobre qué, no? Yo no, pues sobre lo que quieras. Entonces esta persona se desanimó y dije, pues entonces si él me invitó así de la nada, porque yo no puedo invitar a alguien más, entonces haz de cuenta que yo invité a mi primo. Y haz de cuenta que pues mi primo y yo, pues haz de cuenta que somos los mismos, tenemos la misma personalidad y nos llevamos muy bien porque pues hemos vivido toda nuestra corta vida juntos. Él me gana por 7 años, no, 4, por 4. Entonces 4 años de diferencia, pues como que no es mucho. Entonces tuvimos, fíjate, mi primer en vivo fue con mi primo y te digo, me la pasé muy bien, pero así como una forma de seleccionar a algún invitado como tal, no tengo, con que me caiga muy muy bien, ya con eso ya lo vengo invitando. Entonces pues sí, o sea, como para seleccionar invitados, como para tenerlos ahí, no hay requisito más que ser mi amigo, ¿no? Pero también como que de repente uno se mete a escuchar a otras personas, se mete como oyente, y hay personas que tienen muy buena plática, y uno lo empieza a seguir, ¿no? Y uno está platicando con la persona, y ya ves lo que te digo de los audios, entonces yo mando audios de repente, y ellos los escuchan y me empiezan a platicar y así. Entonces empezamos como que un diálogo, entonces yo los empiezo a seguir y ellos me regresan el seguimiento. Entonces estas mismas personas a partir de ahí como que me invitan, entonces a veces yo invito, a veces ellos me invitan. Por ejemplo, aquí está Yurani, y yo nos conocimos en la aplicación al azar, porque ya ves que te quedas sin un invitado y te empareja con
Sí,
otra
sí.
persona. Entonces así nos conocimos Yuran y yo.
¿Yurani también hace contenido para esta aplicación?
Sí, pero como que no muy constantemente ahorita porque cuestiones del trabajo, como me ha platicado, ¿verdad? Entonces, me parece que los únicos transmisiones que ha hecho han sido conmigo. Ahí puede que sea suerte, pero nada más ha hecho transmisiones conmigo y nos ha ido muy bien, tenemos muy muy buena conexión hasta eso, creo yo.
Pues sí, tienen muy buen feeling con sus seguidores, porque te digo, yo cuando descargué esta aplicación, primero creé mi cuenta, ¿no? Vaya, creé la cuenta y más tarde me metí a explorar a ver qué es lo que podía encontrar. Y el primer en vivo que me salió fue el de ustedes. Y la verdad, me enganché desde el primer minuto porque sí estuvo muy interesante su plática. A pesar de que no soy mucho de quedarme constantemente viendo como transmisiones en vivo. Esa sí me enganchó desde el inicio, desde el nombre, porque a mí todo eso de la actividad paranormal y todo eso me llama la atención.
No, ya. Te iba a preguntar que en qué en cuál nos conociste, porque de repente llegan personas que ya nos siguen desde antes, entonces se conectan y preguntan y mandan sus audios. Por ejemplo, hay una muchacha que se conecta mucho y siempre nos escucha y nos manda audios. Y apenas te iba a preguntar que si ya nos seguías desde antes, porque te digo, hay personas que como llegan nuevas, como también ya tenemos público. Entonces, que pues estuvo padre, ¿no? También haber coincidido en esos momentos, que apenas vas entrando y que te salgamos como que probablemente haya sido coincidencia, pero qué padre haber coincidido de esa manera.
Sí, pues respondiendo a tu pregunta de cuál fue la transmisión que yo escuché, y la primera que escuché fue la de ayer, claramente, porque te digo, yo conocí la aplicación igual por un youtuber español, pero me tardé en descargarla porque haz de cuenta tiene como una semana que subió el video y me tardé como unos 3 días en bajarla y la dejé ahí y ya después abrí mi cuenta. Ayer mismo, ayer, abrí, perdón, ayer mismo abrí mi cuenta y fue cuando me empecé a meter en la aplicación. Entonces fue apenas ayer cuando me engancharon con su contenido.
No, ya. No, sí, fíjate, ahorita que dices de la actividad paranormal y de que apenas iniciaste la sesión, a mí me pasó algo parecido, porque yo más bien conocí la aplicación a partir de Willy Rex y su primer podcast que hizo. Entonces yo la escuché y dijo para que vayan a vernos, vayan a escucharnos y de todos modos aquí lo van a tener en el canal. Entonces yo me quedé como de, pues ok, pero ¿sobre qué trata? Ok. Y ya yo vi su video, entonces como que me gustó la dinámica que tiene la aplicación. Entonces fue cuando yo dije, ah, pues la voy a descargar. Pero también igual que tú, o sea, me tardé como que en usarla, porque no estaba seguro o realmente no tenía con quién hacer los en vivos. Te digo, el primer amigo con el que me invitó a hacer los en vivos, porque él ya la tenía desde que Willy Rex apenas anunció que iba a tener su podcast, entonces él la descargó desde ese momento. Y me dijo, descárgala, mira, podemos hacer cosas muy padres, igual y nos hacemos famosos o algo así. Y dije, nada, hasta crete. Pero dije, pero ¿por qué no descargarla? Igual y pues para pasar un rato, ¿no? Y mírame, pues aquí ando, pasando el rato en la aplicación.
Sí, claro, es como yo te dije en mi nota de voz que les mandé, pues mi podcast no es como que tenga muchos oyentes. De hecho, actualmente en oyentes acumulados, porque haz de cuenta que la aplicación de Anchor te marca como los gráficos de oyentes que tienes por semana, por día y en total, las reproducciones totales que has tenido. En total hemos tenido alrededor de 412, creo más o menos por ahí. Entonces, pues no es tanto, pero la verdad. Yo lo hago porque me gusta, lo hago porque realmente me siento bien, me siento pues tranquilo, me ayudó mucho a desestresarme, ¿sabes? Porque pues yo voy en una de las escuelas de aquí de México que son de las que más demanda tienen, de las que sí te explotan bastante, vaya. Y entonces pues sí necesitaba como algo para desestresarme. Y al momento de hacer los podcasts, pues como quiera me olvido de todo lo demás. Entonces por eso es que hago los podcasts, más que nada.
Sí, vieras que a mí me pasa algo parecido, o sea, no estoy en una escuela tan, a lo mejor, tan prestigiosa, pero de aquí de donde vivo sí es de la más conocida, por no decir la más conocida, porque se supone que es una universidad autónoma y es de las únicas universidades autónomas de aquí del estado en el que yo vivo en Zacatecas. Entonces, haz de cuenta que la universidad en la que yo estoy también te consume mucho tiempo. pero a lo mejor no puede ser lo mismo que te consume a ti, pero lo que sí es de que a mí me estresa un montón. Soy fácil de estresar más que nada como que en tiempo de exámenes, en tiempo de proyectos finales. Entonces, yo sí vivo constantemente estresado, se podría decir, incluso he tenido enfermedades a causa del estrés y todo eso. Entonces dije, pues también así como tú, ¿no? Pues si es algo que me puede entretener, algo que me puede gustar, algo que pueda disfrutar, pues qué mejor que a lo mejor me pueda distraer también un rato. Entonces, como que ya trato de hacer esto no tanto por entretenimiento o hacia los demás, sino lo hago por bienestar mío y también por entretenimiento mío y para desestresarme un rato, porque quieras o no, como que estando en un lugar así donde se supone que te enlaza con gente al azar, los oyentes no te conocen ni nada, entonces como que puedes hablar libremente, ¿no? A
Sí,
lo
sí.
mejor de cosas personales y no hay gente que te conozca como tal y te pueda llegar a cuestionar. Entonces también como que eso me ayuda también como a ti.
Sí, claro, es una distracción del mundo real, vaya. Y ahora, hablando de cosas que pasan en el mundo real, a día de hoy hay un debate muy grande en redes sociales que quisiera que ustedes dos me contestaran de qué equipo son. Si son equipo Godzilla o equipo Kong.
Yo soy equipo Kong, equipo Chango Gigante.
Yoran, ¿y
No
tú
soy
de qué equipo
Yugani.
eres? Ah, bueno. No sé, creo que
Mujer de
tiene
pocas palabras.
problemas con la grabación, no sé. Es una mujer de pocas palabras.
Sí, muy, muy pocas palabras, pero mucho porte.
¿Me escuchan? Hola.
Sí, te
Sí,
escucho, te
bueno,
escucho.
les decía, no, pues yo soy de equipo Kong. Es que Godzilla, bien, pero no, el amor es por Kong.
¿Por qué?
Porque nadie podrá reemplazar el sentimiento que me hizo sentir cuando murió y lloré desconsoladamente. Está como ese cariño de porque ya desde hace mucho tiempo lo vi y todo eso. Entonces, cambio Godzilla casi no, no. No sé si equipo con.
Y tú, Santiago, porque eres del equipo Congo.
Creo yo que lo mejor es, bueno, a lo mejor también por sentimiento, como dijo Yuran, porque haz de cuenta que, pues, de chiquito yo sí veía a lo mejor una que otra película, ¿no? Por ejemplo, llegué a ver las de Kong y así, y como que las de Godzilla casi nunca me llamaron la atención, no sé por qué, pero de hecho, de Godzilla creo que no he visto ninguna película. De todas las que han sacado, o de las pocas, no he visto ninguna.
Pues mira, yo soy equipo Kong y he tenido mis porqués. Yo sí he visto las películas de Godzilla y también he visto las de Kong. Y la verdad se me hace más impresionante ver a Kong cómo se desenlazan en una batalla.
Sí,
Siento que es más impresionante porque, aparte, a Godzilla en la película del Rey de los Monstruos, cuando pelea contra el monstruote de tres cabezas. Le tuvieron que aventar una bomba nuclear para que se turbocargara. Entonces, sin esa ayuda tampoco es como que hiciera mucho. Que ahora, en la nueva película que van a sacar, a Kong también lo ayudan con una arma que se supone que está hecha con una de las escamas de Godzilla. Entonces ahí también tiene una ayuda. Pero ya lo vimos luchar cuando todavía no terminaba de crecer. Entonces ahorita ya creció más. Se supone que ya está más cabrón, vaya, para derrotar. Entonces, pues yo creo que va a ganar Kong, no sé.
Y pues por ejemplo, la lucha que tuvo con los, con que era que estaba peleando cuando la protagonista, pues la con la que él estaba, se iba a escapar y se encontró con, ¿cómo es que se llaman? Lo con lo que él,
Los Skullcrawlers.
¿los qué?
Skullcrawlers, los de la Isla Calavera.
No. Ay, ¿cómo es que se llama? No recuerdo, no recuerdo, pero cuando me acuerdo les digo.
Yo también creo que a lo mejor puede ganar este Kong por esa situación de que Godzilla lo tuvieron que ayudar por lo mismo, ¿no? Así lo que mencionaste. Entonces, como que Godzilla sin ayuda humana o ayuda nuclear, como que no puede llegar a su máximo potencial. Entonces, Kong, pues creo yo, a mi punto de vista y a lo que muchos pensamos, Kong como que se acostumbra o más bien se desarrolla a partir de su entorno. Entonces, cualquier cosa que él pueda ver lo puede utilizar como tipo arma, también gracias al pulgar que pues es una de sus habilidades. Por muy mediocre que se oiga, pero es una gran habilidad del pulgar.
Pues sí, claro, o sea, si tienes un pulgar, es como, o sea, tienes la mano básicamente, entonces puedes agarrar cualquier cosa. Y pues Godzilla tiene sus bracitos de dinosaurio, entonces pues no es como que pueda agarrar
Y
mucho.
él por ejemplo con ya ya derribó un dinosaurio cuando tuvo la pelea de que los si era un dinosaurio, que fue lo que él cogió con las dos manos y lo abrió desde la quijada y los abrió así todo.
Sí, era un tiranocero rex,
Creo que
¿no?
sí.
Sí,
O sea,
sí.
eso ya hubo una pelea y fue fuerte.
Entonces, pues, esperemos que gane Kong, porque siento que sea de lo más épico. Decirle, o sea, en todo el fandom de Godzilla, siento que es de los más tóxicos que hay ahorita, porque, bueno, abro mis redes sociales y lo primero que veo es a toda la gente que sigue a Godzilla tirándole hate a Kong. Entonces, siento que lo más genial va a ser ir a. Te dije que iba a ganar Kong, te lo dije. Siento que va a ser lo
Con
mejor
humildad,
si
pero
gana
lo
Kong,
dijo. Se
obviamente.
reíste en su cara. Por ejemplo, fíjate, mi primo, es Team, Godzilla. Y la otra vez me preguntó, a quién le vas. Y dije, ah, a Kong. Y me dejó de hablar. Y yo dije, ah, no, pues está bien, ¿verdad?
Es como, o sea, siento que es muy importante lo que ustedes dijeron en la televisión de ayer. Y yo respeto tu opinión y tú respetas la mía, básicamente, ¿no?
Sí. Es que de eso se basa todo. Me encanta cuando alguien llega con otra opinión diferente a la que yo tengo y se puede tener una plática amena sin llegar al disgusto, ¿cierto? Y si esa persona llega a convencerme con su pensamiento y pues con lo que me pueda decir, y yo digo como que pues como que sí tiene razón y hasta te puedo hacer cambiar ese pensamiento que yo tenía antes y me encanta así, pero cuando llegan, como de que es mi pensamiento y respétame, pero no te voy a respetar el tuyo. Pues como que, bueno.
Sí, o sea, que te lo digan todo, pero pues, en buena onda, ¿no? O sea, en una plática, pues tranquila, respetuosa, pero con argumentos firmes, vaya, que no solamente sea de que, ah, no, pues cámbiate a Team Godzilla nada más porque sí, porque está más chingón que Kong. O sea, como que no es un argumento válido para poder tomar esa decisión.
Sí, es como cuando llegan los de Movistar y oye, cámbiate a Movistar, ¿por qué? Por favor. No, o sea, deben de convencerte, no nada más llegar a decirte.
Ajá, y o sea, bueno, yo estoy con Telcel actualmente, ya cambiando de un poquito el tema de Godzilla contra Kong, yo estoy con Telcel, y si antes cuando salía más, ahorita ya no puedo porque pues está el COVID que nos frenó a todos, vaya. Antes en el centro de aquí de la ciudad había muchos vendedores de estos de telefonía que te decían, oye, pues cámbiate acá plan Movistar. Le decían, ok, pero pues ¿qué tiene tu plan que no tenga el mío? Dice, no, es de que tiene esto y esto. Y yo, oye, pero pues eso tiene menos que el mío. Dice, bueno, es que cámbiate, por favor, que hoy no he recibido ningún
Pero es
cambio.
que
Por
eso
favor,
ya
ocupo
sí
que te
es,
cambies.
eso sí es error del vendedor, porque si el vendedor no tiene la capacidad de que usted vea algo bueno de lo que le está ofreciendo, así sea menos, pues ahí es como que, bueno, te está faltando algo, amigo. Porque, por ejemplo, hablo desde mi experiencia, ¿cierto? Yo trabajo en una empresa de telecomunicaciones acá en Colombia. Y obviamente tenemos otras co competencias como lo es Claro y Movistar, ¿cierto? Ah, no, pero es que yo estoy en Movistar y Movistar es más económico, efectivamente. Ah, sí, pero es que vea que nosotros tenemos la mejor cobertura de 4G. Ah, no, pero es que yo también lo tengo, ¿cierto? Entonces es más como de que la actitud. digo que la actitud vende. Si yo llego como que, ay, no, señora, pues qué compres, que a mí nadie me ha comprado. No, pues cómo así. Entonces, no es tan, sino como que yo empiezo, hola, pues buenos días, somos la mejor empresa, te vamos a dar la mejor red 4G urbana del país, vas a tener minutos para, él puede tener yo minutos ilimitados, pero con lo que yo diga, puedes tener minutos ilimitados para que llames a esa persona con la que siempre te gusta hablar, con tu mamá, puedes integrar hasta 10 personas en la misma llamada para que ingreses a todos sus amigos. Yo pienso que esa actitud, muchachos. O sea, no sé. No sé, pero como de que venga, cómprame, que es que nadie me ha comprado, pues no.
Eso sí es cierto, ahorita que lo mencionas, yo de chiquito vendía churros, bolsitas de chulo, de churros, pero es que, así como lo mencionas, de que cómprame por favor, que nadie me ha comprado, también sirve, pero eso es más que nada como con viejitos. Entonces, porque yo te digo, yo cuando vendía churros, me acuerdo que mi mamá me decía, rellena más, porque yo antes tenía un ciber, entonces en el ciber vendía los churros, ¿verdad? Entonces mi mamá me decía, rellena más churros, porque si no, la gente no te va a comprar. Va a decir, ah, es que ya tiene todos vendidos. Yo me acuerdo que le digo, no, no los voy a rellenar, porque así la gente va a decir, ay, le quedan poquitos, pobrecito, déjale, se los compro ya para que acabe. Entonces, a mí sí me funcionaba, entonces rellenaba tres bolsitas de churros y las ponía en un espacio muy grande para que se vean pocos. Y sí me funcionaba esa técnica, pero también es muy diferente vender churros a vender ya un producto más oficial.
Sí, mira, yo nunca he tenido como, pues, esa, ¿cómo decirlo? Nunca he tenido que vender nada así de por mis propios medios, pero hubo un tiempo cuando estaba en primer semestre, creo fue, que uno de mis compañeros en salón estaba mal económicamente, ¿no? Pero el problema es que este compa era muy, muy penoso. Y pues yo, la neta, antes también era medio penoso, pero ahorita no, no tanto. Entonces, haz de cuenta que ya llega este chavo y me dice, oye, pues ayúdame a vender mis semillas, ¿no? Y digo, pues va, sin falla, yo te ayudo. Y la neta, pues lo hice sin interés, o sea, la neta no quería ganar nada con eso, sino como que le quería enseñar a vender. Porque yo siempre he dicho de que sea lo que sea que quieras vender o de lo que quieras hablar, si lo haces sin pena alguna, te va a resultar. Porque si empiezas a tartamudear o te empiezas a ver nervioso, mucha gente va a dudar de ti o no se van a interesar en comprarte. Entonces, pues ya llegaba yo y haz de cuenta que ahí donde está mi escuela, atrás de una zona de la escuela, hay como pasto. Entonces ahí se juntan muchos chavos ahí y ya llegué yo, ¿no? Ahí con mi bolsita. Llego y le digo, oye, hermano, ¿no compras tal? Me dice, no, es de que ahorita ya compré. Le digo, ay, no es cierto, no has comprado. Mira, todavía no tienes ahí. Mira, esta está bien buena, si yo te la recomiendo, también tengo de estas. Y ya empezamos a sacar varias, ¿no? Y entonces pues, ya me decía, no, pues está bien, entonces, pues sí me convenciste, ya, te va a comprar dos. Y yo, órale, va. Y ya me iban quedando pocas y aplicaba la misma que tú dijiste, Santiago, de que llegaba y decía, no, es de que ya ayúdame, ya me quedan poquitas, ya para acabarme, ya para irme a mi clase, es que sí, ya me urge. Entonces tenía clase, creo, ese día, nada más llegué. Y así les decía, no, es de que ya me quedan pocas, ya ayúdame, porfa, ya para irme a mi clase. Es más, te las dejo más baratas, pero pues ni les daba el mismo precio, ni les daba el mismo precio, ni las daba más baratas. Entonces ya él decía, no, pues es que costaban 15, pero se las dejo a 10, ¿no? Me decía, no, pues está bien, ya ten, chavo. Y así acabé, o sea, lo que este chavo vendía en un día, yo lo vendí como en una hora y media, menos de una hora.
Sí, es por ejemplo, ya cuando es algo más sofisticado de vender dulces o churros, por ejemplo, ya estás como en el primero conocer lo que estoy vendiendo, ¿cierto? Lo otro es tener respeto por eso que estoy vendiendo. Y lo segundo y la tercera, la actitud, pues porque también es como dices vos, o sea, si yo no conozco lo que estoy vendiendo, si yo voy a tartamudear, ¿cierto? En este caso, pues muchas veces se tartamudea porque no conozco o porque tengo pena o porque tengo miedo, ¿cierto? Entonces, yo pienso que todo está en la actitud y la amabilidad que puedas tener con las personas, porque esa es la otra. Si vos entras a una tienda, a comprar ropa, ¿cierto? Y la tendera te recibe con una mala cara y dice como que buenas tardes. y como que sigas y mira a ver qué es lo que quiere y lo que sé. Entonces, todo también está como en la atención de la persona.
Sí, fíjate,
Sí.
ahorita que dice eso, yo también actualmente, bueno, actualmente no, antes de la pandemia yo también vendía dulces en mi escuela y vendía Takis. Entonces, yo llegaba y siempre llegaba así como buena onda, así como tú dices, ¿no, Jesús? Entonces, haz de cuenta que llegaba yo y les decía, cómprenme Takis. Dicen, ah, es que tus Takis están bien
Sí.
chiquitos. Les decía, ah, pero sí, bien que les gustan. Incluso hasta si quieren, también les hago un descuento, así como tú dices. Entonces, decía, los Takis los ando vendiendo a 9, pero por ser ustedes, se los dejo a 7, siendo que el precio era 7 pesos. Y ellos, ah, no, qué ofertón, sí te los compro. Y me compraban de hasta de a 4. Y luego les decía, y si quieren, también les regalo una salsita en la compra de 3, siendo que la salsita siempre les regalaba. Entonces, como que también hay que saber manejar las ofertas que se pudieran decir así.
Sí.
Hay que manejar un poco lo que sería el clickbait en la venta, ¿no?
El
Sí.
enganche, sí. Porque hay personas, porque somos personas de diferentes, por ejemplo, hay personas de que quieren comprar, pero como que, bueno, rápido, necesito esto, quiero esto y me voy. Hay gente que es más de pensar, ¿cierto? Bueno, ¿qué me da? ¿Qué me encima? Y te compro. Entonces, es también como conocer el usuario.
Sí, claro. Y ahorita tocaste un tema muy importante y es de que luego cuando compras estás en mala cara, todo eso. No sé si te haya pasado a ti, Santiago, pero aquí en la ciudad pasa mucho, muy seguido de que, por ejemplo, cuando voy a comprar ropa a plazas o voy a, no sé, incluso en tiendas, en todo esto, en tienditas de la esquina, todo eso, el señor o la señora que te atienden con unas ganas que, ay, Dios mío, o sea, parece que les hicieras un enorme favor, como si los estuvieras molestando ahí por buscar algo en el almacén que no tengan. De hecho, muchas veces llegas a preguntar por algo y dicen, no tengo, nada más para no buscarlo, o sea, como si, o sea, si no quieres trabajar, ¿para qué lo
O
haces, no?
simplemente si la atención al
Sí,
cliente
sí.
no se te da, pues busca otro trabajo donde tengas que estar encerrada en cuatro paredes y mirando papeles, ¿cierto? Porque es que la atención al cliente es un mundo, vea, yo pienso de que uno siempre vende su imagen, uno, por ejemplo, cuando estás conociendo a una mujer, cuando estás conociendo a un hombre, que obviamente uno no va a llegar con el que no, es que la verdad es que no me gusta madrugar, soy un tanto perezoso, ¿cierto? No, entonces siempre estamos como de que quiero mostrarte lo mejor y en parte todo está en vender, ¿cierto? Vender tu imagen, vender cualquier cosa. Y está como en ese hecho de quiero gustar. Y te quiero que yo te guste, ¿cierto? Y en ese caso, por ejemplo, de que las personas están trabajando en cualquier cosa y no tienen el humor ni la paciencia para atenderte, es un caso perdido. Y es algo que pierde clientela. Ya, por ejemplo, ay, no, por ejemplo, vas con unos amigos, no, es que no vamos allí porque es que, ay, esa mesera que haya siempre está con una mala cara, te trata hasta mal, ¿cierto? No te es amable. Entonces, yo pienso que eso también hace falta en la persona de que es la dueña. Porque es que si yo veo que mi trabajador está atendiendo así, no, pues ahí no hay, ahí hay mucha pérdida porque se gana más con una persona que sea sonriente. Obviamente, pues una persona nunca siempre va a estar sonriente y feliz, pero al menos como de que sepa diferenciar los temas personales a laborales. Y eso es algo que siempre yo he tratado de tener, ¿cierto? Porque es que muchas veces tenemos muchos problemas, pero la persona que llega a comprarte no tiene la culpa de que usted esté mal. Entonces, pues siempre es como la mejor actitud para todo y ya después cuando me vaya para la casa, pues sigo con mis problemas y ya, ¿cierto?
Sí, así como lo comentas, o sea, también tiene que ver mucho la actitud. Y contestando a tu pregunta, Jesús, sí, fíjate, en la universidad en la que yo estudio, haz de cuenta que hay una tiendita, ¿verdad? Donde llegan todos, bueno, de hecho hay dos, pero normalmente la que está mejor surtida o la que es para cosas varias es la de la luego luego entrando. Entonces, haz de cuenta que ese señor siempre tiene una cara como de mal genio, como lo dice esta Yurani. Porque la cara sí te muestra las ganas que uno tiene de vender, ¿no? O como que el trato que uno puede dar. Entonces, uno siempre llega con ese señor y le dice, oiga, me da un power, y se te queda viendo. Y luego, como uno que se queda esperando, ¿no? El refresco o la bebida. Y luego te dice, pues dígame de qué sabor, ¿no? Y uno, ah, no, pues perdóname por haberle dicho, ¿no? Pero pues sí, también uno como que también comete la pequeña confianza y el pequeño error de pedir una cosa sin decir qué sabor o de qué versión. Pero de todos modos creo yo que hay formas de contestar, y más cuando estás atendiendo algún lugar así, así como lo dice esta Yurani, también tiene que ver mucho si tiene un mal día el señor o la persona que está atendiendo o también quién llega a comprar, porque también hay clientes que son bien sangrones, pero no porque sean sangrones significa que uno también va a ser sangrón al atender. Entonces hay que también considerar que no porque nosotros tengamos un día significa que le vamos a arruinar el día a la otra persona.
Sí, claro, es realmente es muy importante y te digo, se ve mucho aquí en México, supongo que también allá en Colombia se ve mucho. Y también pasa de que pues ya regularmente cuando te tiene una persona mayor, bueno, no tan mayor, sino pues digámosle por ahí de unos 40, 50, siempre, bueno, la mayoría de veces me ha tocado de que te atienden como que mal, o sea, te atienden pues con su genio y todo esto. Y yo siento también de que muchas veces es de porque ya llevan años ya en lo mismo y ya su rutina ya les aburrió, ya están hartos de lo mismo día a día, pero pues como te digo, si no te gusta, pues para qué lo sigues haciendo, ¿no?
Sí, o sea, también tiene que ver así como lo decimos, así como lo dices, porque llega un punto en el que uno como que se llega a hartar de hacer algo, que es un trabajo, pero si realmente no te gusta tu trabajo, como tú dices, entonces ¿qué sigues haciendo ahí en ese lugar? Si se supone que estás trabajando ahí, no nada más es para conseguir dinero, sino también es porque te gusta y decidiste trabajar ahí, o decidiste trabajar de eso.
Sí, claro. Y igual mucha gente dice de que no, es de que yo estoy trabajando aquí porque pues, no tuve otra. Y es como de siempre hay de otra. Nada más es cosa de buscarlo. O sea, no es cosa de atenderte a lo primero que vas a encontrar. Como dice Yorani, pues hay mucha gente que busca las cosas, sea lo que sea, y se lo piensa, ¿no? Se piensa si lo va a comprar o si va a ejercer de esto en este caso, ¿no? Entonces, pues siempre hay otras alternativas, ¿no?
Sí, siempre hay de otra, por muy oculta que esté la opción, siempre va a haber una segunda opción o una segunda alternativa. Si no pasa esto, pues puede que suceda esto. Si no hago esto, puede, por muy loco que suene, haga esto otro. Entonces, no siempre es bueno irse por la primera opción, como dices, pero tampoco es malo tener más opciones.
Claro. Yo una de las opciones que tenía antes de hacer el podcast era ser un mítico cazador de fantasmas como el gran y alabado por México, Carlos Trejo. No sé si lo ubiquen.
Sí, cuando dijiste Gran Cazafantasmas, dije, sí, va a salir con Carlos Trejo.
No, la verdad no lo conozco.
Claro. Bueno, como no lo conoces, te voy a decir más o menos cómo es Carlos Trejo. Carlos Trejo ya hace algunos años tenía la fama, bueno, él solito se dio el nombre de ser un cazafantasmas profesional, ojo, profesional. Y él subía sus videos a los medios y todo esto, donde según iba a los cementerios a cazar fantasmas, pero realmente era gente de su mismo equipo, o sea, claramente se ve como una de las personas, haz de cuenta, llegan allá al cementerio. Y dice, venimos a buscar al fantasma de tal persona que anda aquí vagando según para liberarlo y llevarlo ahí al mundo de los espíritus donde tienen que estar. Y haz de cuenta, ya llegaba con su equipo y decía, empezaban a hacer como un tipo ritual según ahí todo actuado. Y uno de los de su equipo se echaba a correr así según. Y decían, miren, miren, ahí va el fantasma, vamos a perseguirlo. Y ahí le iban a perseguir y ya según se enfrentaban contra el fantasma y todo esto. Y había mucha gente que se lo creía, aunque se veía realmente muy falso. Digo, a lo mejor para la época las cámaras pues no eran como tan exactas como son a día de hoy para ver todo ese tipo de cosas, pero pues Alegua se ve como es uno de la gente de su equipo, ¿sabes?
Pero todo está como en el entretenimiento también, ¿no?
Sí, o sea, te digo, es como, pues era chistoso en ese entonces porque, pues te digo, Carlos Trejo no, nunca, pues yo siento que nunca tuvo una experiencia paranormal de veras, porque te digo, todo esto era hecho por gente de su equipo o nada más como para entretener, pero según él, todo era muy serio y todo era real, e incluso creo que llegó a escribir uno o dos libros sobre cómo cazar fantasmas y todo esto.
Me parece que sí son dos libros, y la neta sí se veía bien actuadote todo. Estaban así como dices, estaban que bueno, vamos con la bruja para que recite lo que tenga que decir, y estaba la bruja, así no, aparécete, y que quién sabe qué, haz tus manifestaciones, y aunque no se escuchara nada, volteaba la cámara, y escucharon eso, escucharon, lo vieron, ah, ya se ve que va corriendo, así como dice. Entonces como que muchas personas sí llegamos a tener esa idea de que era fingido, pero nunca se salió la verdad de que si era fingido o era verdad. Obviamente a él no le costea decir que todo era falso. ¿Por qué? Porque se caería su reputación. Y como dices, actualmente me parece que tiene un programa, nomás no estoy seguro si todavía está vigente su programa en la tele, pero sí tiene varias grabaciones en YouTube y en distintas plataformas. Entonces, fulano se dio él mismo, como dices, se dio el título de cazafantasmas profesional, porque no hay quien te avalúe, ¿no? Como para eso, es como de, ah, mira, vamos a tomar un curso en la escuela de cazafantasmas, ya, y pues como que no, entonces él mismo se dio ese título.
¿Ustedes sí creen en todo eso?
Pues,
sí,
yo también, sí. Eso de, a ver, no en todo, porque pues hay cosas que obviamente pues no son reales, ¿cierto? Pues porque simplemente se cree, la cree una persona. Por ejemplo, como lo que es Slenderman, se me trabó la lengua, Slenderman, sí, pues, o sea, eso sabe que no. Pero, por ejemplo, yo sí creo como en los demonios, en los almas en pena y todas estas cosas. En brujas.
Ah, bueno, pero, o sea, Slenderman es pues un creepypasta, son cosas que se hicieron virales en internet, que realmente pues no son reales tal cual, pero pues sí hay, yo sí creo en fantasmas y en todo eso, como tú dices, porque pues yo sí he tenido como experiencias, y realmente desde muy chico, yo les voy a contar esta historia que tuve ya hace años, realmente creo que tenía como 6 o 7 años. Yo voy a un pueblo aquí en México, que está en Guanajuato. Entonces, pues, cada año íbamos. Entonces, pues, una vez pues, fui con mi familia, ¿no? Y ya, yo ya estaba muy pequeño, pero la neta, pues, tenía sueño ese día, y mi hermano también. Entonces, pues, una de mis tías dijo, pues, bueno, vamos ya a dormir. Entonces, pues, ya nos íbamos a dormir, todo el rollo. Y en eso, pues ya no se escuchaba ningún ruido, ya estaba todo callado, todo muy silencioso. Entonces, pues no sé, supongo que sí, porque pues esto ya es conocido mundialmente. No sé si conozcan a la leyenda de la Llorona.
Sí.
Entonces, pues ya se cuenta que yo ya me voy a dormir, todo acá no me he dormido. Y en eso se escuchó tal cual su grito. Entonces yo intentaba despertar a mi tía, pero mi tía no se despertaba para nada, y mi tía se despierta con cualquier movimiento pues brusco que hagas. Entonces pues no se despertaba, y o sea, como que se quería despertar, pero no se puede despertar mi tía. O sea, no la dejaban despertarse, y se escuchaba el grito, y pues yo estaba muy pequeño. Realmente fue una experiencia que sí me traumó. Ya cuando se logró despertar mi tía, pues ya como que todo se volvió a quedar callado, pero o sea, sí tuvo una fuerza muy grande en mi tía para poderse despertar. Y ya regresaron mis otras tías, porque fueron a casa de mi abuela a cenar. Y ya cuando regresan, pues ya nos ven que estamos ahí todos paniqueados, ahí todos asustados. Y ya nos dicen que nos pasó. Ya les contamos lo que estoy contando a ustedes. Me dicen, ay, no es cierto. Entonces, seguro de haber algo así, pero pues no había nadie en la calle, estaba todo vacío. Entonces, ¿qué más pudo haber sido? Y tío, si es como una de las experiencias más, o sea, no te lo mando, porque a día de hoy no es como que
que viva como con eso en mi cabeza, sino como que vuelvo a pensar en todo cuando.
Sí, de hecho a mí me pasó, haz de cuenta, algo parecido con la leyenda de la Llorona. O sea, haz de cuenta que mi familia suele ir a acampar a un lugar que aquí en Zacatecas se le llama El Salitre. Entonces, haz de cuenta que cada año mínimo van una vez al año. O sea, obviamente, ¿verdad? Pero haz de cuenta que en una ocasión, fuimos y lo mismo, ¿no? De la madrugada, todos están en el relajo, que ya nos vamos a dormir, después del jijiji. Entonces llega el momento en el que todos están dormidos y realmente no se escucha nada, se escucha un silencio muy muy profundo que aunque sea un pájaro que anda por ahí caminando en el pastito, se llega a escuchar. Entonces el salitre, déjate, te cuento un poquito, el salitre viene siendo como un tipo arroyo, un tipo arroyo de agua muy muy fría. Pero hay unas partes que el agua está muy muy caliente, entonces... Bueno, el chiste es de que hace cuenta que nosotros solíamos acampar en la parte superior del río. Y mi casa de campaña estaba muy, no digamos ni muy retirada, pero tampoco muy cerca del arroyo. Entonces se suponía que todos ya estábamos dormidos. Digo suponía porque realmente no sé si fui el único que lo escuchó. Pero hubo un momento en el que traté de dormir, por más que cerraba los ojos, no podía. Entonces dije, no, pues me quedo despierto un rato, pues escuchando los grillos, ¿no? Porque si en un lugar así se escuchan los grillos. Entonces, de buenas a primeras,
Sí.
como tú dijiste, se empezó a escuchar como que a lo lejos, así como que un grito de... Y yo como de un tipo lamento, yo, ah, pues a lo mejor alguien se despertó, ¿no? Ahí de pura casualidad que se haya despertado. Y así, o sea, yo tratando de darle lo lógico, ¿no? Pero llegó un momento en el que se empezó a escuchar cada vez más lejos, y luego cerca, y luego lejos, y luego cerca, pero se escuchaba un lamento muy, muy feo de una mujer. La leyenda cuenta, ya ves que dice que la leyenda cuenta de que grita, ay, mis hijos, pero esta señora, el grito de esta señora, no era, ay, mis hijos, simplemente era un lamento muy, muy triste y muy, escalofriante, porque apenas lo escuchas y es como de que se te pone toda la piel chinita y no sabes ni qué hacer, te pones loco. Entonces, no sé si realmente fue la Llorona o fue otra persona que a lo mejor se quiso hacer la payasa o estaba sufriendo de algún modo, pero de que me asusté, me asusté.
Pero qué, ¿cuántos años tenías en ese entonces?
Tenía como 8 años, 9 a lo mucho, más o menos. Entonces, o sea, de todos modos, siempre he sido muy miedoso, incluso todavía soy un poco miedoso, pero no como antes. Entonces, de todos modos, sí me llegué a asustar muy, muy feo. Y el día siguiente les conté a mis papás, pero pues como que mis papás no me creyeron, me dijeron, ah, estás loco. No sé si como para tratar de tranquilizarme del susto o porque realmente me tiraron a loco.
Pues mira, yo a día de hoy tampoco es como que sea muy, muy miedoso y todo eso, pero sí soy como creyente de que sí existen todo ese tipo de cosas, como les decía en su transmisión, porque te digo, mi familia es muy religiosa. Yo no soy tan apegado a la religión, pero sí, sí creo que existe el bien y el mal y todo esto, ¿no? Pero aquí en mi casa sí han pasado cosas, sí he visto muchas cosas aquí en mi casa. Antes, cuando yo, estamos hablando de hace como unos, que serán como unos 4 o 5 años más o menos, a mí me tiraban mucho las cosas de mi cuarto y igual a uno de mis tíos, ellos venían cada sábado. Entonces, pues mi tío llegó y pues se acostó pues ahí en su cama, ¿no? Pues tranquilón. Y en eso, pues dice que puso su teléfono a la mitad de la cama. Y su teléfono dice que se lo aventaron, tal cual de donde lo había puesto, lo aventaron al piso. Entonces, pues ahí sí ya no es como que haya rebotado algo o así. Igual te digo, bueno, aquí en mi cuarto pues me tiraban cosas o aparecían cosas donde no tenían que estar. Entonces, fuera de eso, ya cuando pasó el tiempo, pues ya poco a poco dejaron de pasar esas cosas. Pero sí se escuchan luego como crujidos, se escuchan como pasos también. Y ahorita ya casi no me pasa, pero antes yo veía muchas sombras, ¿sabes? Y veía sombras muy muy altas. Mira, yo no soy muy alto y soy el más alto de aquí de la casa. Mido unos 74 más o menos. y yo veía sombras como de 1,80, 1,70 y tantos. Veía que pasaban corriendo de cuarto a cuarto o así. Y entonces, digo, sí veía como que muchas cosas. Y me acuerdo mucho de una vez, de cuando yo estaba muy, ya no tan grande, pero tampoco tan pequeño, tenía como unos, ¿qué serán? Como unos 13. Entonces, haz de cuenta que yo vi, bueno, eran como las 2 de la mañana. Y no sé por qué no me podía dormir, pero no podía conciliar el sueño. Y entonces, pues yo escuché claramente cómo en mi puerta tocaron. O sea, se escuchó tal cual el... Y pues yo me saqué de onda, ¿no? Dije, pues, ¿quién me va a tocar a esta hora de la noche? Obviamente, no abrí, porque pues dije, pues, si fuera alguien de mi familia, se hubiera escuchado alguna puerta abrirse o todo esto. Entonces, no abrí. Y así me quedé esperando un rato hasta que me quedé dormido. Pero, digo, sí he visto muchas cosas también aquí en la casa. Igual, mi papá, ya hace tiempo, haz de cuenta que mi papá llega en la noche de trabajar. Y llegó. Y pues ahí haz de cuenta que para subir a los cuartos, pues está la escalera, ¿no? Nada más hay una sola escalera. Entonces, pues ya subió mi papá. Y y en eso, veo una mujer ahí en la escalera. Y la mujer la mujer le mi papá le dijo ya llegué, porque pensó que era una de mis tías o mi mamá, le dijo ya llegué, y le dijo sí está bien, yo ya me voy, le dijo, y mi papá le dijo ah sí está bien, y ya subió al cuarto y le dijo a mi mamá, oye, ¿quién de tus hermanas iba a salir? Y le dice ninguna, ¿por qué? ¿Y a quién viste o qué? Y ya le dice mi papá, no, es de que vi a una mujer ahí en la escalera y me dijo que ya se iba. Le decía, mano, pues qué bueno que te dijo que ya se iba y no que acaba de llegar. Entonces, sí, hemos como que tenido experiencias así, pues, fuertes zonas, vaya.
Yo respecto a eso, sí he tenido varios experiencias, ¿cierto? Muy, muy cercanas. Es más, en vivo le estábamos hablando y le conté a Santiago de una experiencia que tuve muy, 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 muy... muy cercana a esas cosas paranormales. Y es que yo a los 15 años me fui para una finca, ¿cierto? Pues dicen pues que en las fincas suele suceder muchas cosas y que son como muchas malas vivencias que se vienen pues respecto a esto. Y pues la verdad lo confirmé de que es así porque me pasaron muchas cosas. Yo empecé con que a mí me hacían trenzas en el cabello. Yo despertaba con trenzas en el cabello, pero no trenzas normales, sino trenzas, o sea, como de que usted coge tres pedazos de cabello y hace la trenza, no era con dos y eran súper perfectas, ¿cierto? Bueno, yo no, pues desamanecía con eso y como que, ay, qué susto, pero está cierto. Después empecé a amanecer con tierra en la ropa interior y entonces como que cada vez fue como que avanzando la situación. Y una de las cosas que se me había olvidado contar la vez pasada era que yo dormía en un cuarto y al lado de mi cuarto dormía un trabajador. ¿Cierto? En su cuarto, obviamente. Y varias veces, dos veces, me pasó esto mismo. Él se iba a tomar al pueblo y yo sentía como él llegaba en la madrugada y se acostaba en su cama y como que se despierta, yo me despertaba el escuchar de que él entraba a la pieza, se acostaba, y yo sentía cuando se acostaba en la cama y todo. Cuando yo me despertaba el otro día, yo le decía a mi hermana, ay, Jason, que llegó anoche todo tarde, pues es que él es a la hora que no ha llegado, y ya eran las 7 de la mañana, 6 de la mañana, entonces yo como que quedaba, ay, mariacas, pues entonces que se acostó ahí, ¿cierto? Porque yo estaba segura de que yo había escuchado que había entrado, había tirado la puerta y se había acostado. Y eso me pasó en dos ocasiones. Otra vez me pasó de que yo iba en mi caballito, pues ese sí me pasó muchas veces, de que yo iba en el caballito y pasaba por los puentes y pasaba el caballo y obviamente sonaba como el, pues, o sea, como el sonar de normal del caballo, ¿cierto? Cuando yo pasaba, oye, o sea, taquete, 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 y cuando yo pasaba otra, o es como si hubiese pasado otro caballo, ¿cierto? Y cuando yo miraba hacia atrás, pues no había nada. Entonces, eso eran cosas que a mí me asustaban mucho, pero eran cosas como, te asustaban, pero como que bueno, ya que es cierto. Una vez, yo me despertaba siempre en las mañanas, a las 4 o 5 de la mañana, o a ordeñar, o a hacer desayuno. Entonces, mi hermana ese día me dijo, no, haga el desayuno que yo me voy a ir a ordeñar. Y yo le dije, ah, pues, hágale que yo me quedo. Cuando yo estaba arreglando pues, todas las cosas del desayuno, estaba ahí lavando los tomates, lavando la carne, arreglando todo. Cuando hacía, no, en donde yo ponía pues para lavar los platos, ahí había una ventana grande que se miraba hacia afuera. Y no al frente, sino a diagonal, había, yo empecé a ver una persona muy pequeña. Que yo lo siempre digo, son como dos cuartas de grande, ¿cierto? De la mano. Entonces, yo como que, ¿pero qué es eso? Y yo como que cada, yo volvía y venía y lo seguía viendo, y era un viejito muy pequeñito. Tenía su ropita, sus boticas y un bastoncito, y él estaba con las manos cruzadas. A mí no me había dado miedo, pero yo como que, como de que entre creo y no creo, no creo en lo que estoy viendo, pero como que no creo, como, o sea, como que eso no es real, me lo estoy imaginando. Pero llegó un momento en que ese viejito hizo un movimiento como si tuviese frío. Y a mí me dio un miedo de que a mí me entró una escaramuzia desde la planta de los pies hasta la punta de la cabeza que me ericé toda del susto que me dio. Entonces ya ahí sí empecé a temblar. Y cuando era tanto que yo temblaba que no era capaz de tapar las cosas porque no, o sea, no era capaz de taparlas. Entonces yo, el miedo mío era, yo decía dentro de mí, ojalá y no me miro, ojalá y no me miro, ojalá y no me miro, porque pues yo no sé, es como, pues el pensamiento del momento, ¿cierto? Y en ese momento me fui a buscar a mi sobrino para poder ir más cerca y verificar pues, de que si estuviese, o sea, como para mirarlo más de cerca, ¿cierto? Cuando yo, el día anterior me había acostado muy temprano y no me había dado cuenta que había llegado una visita. Mientras yo iba en el recorrido que iba a ir a buscar a mi sobrino, yo era con el pensamiento, Dios mío, que ojalá yo no vaya a encontrar un demonio en esa pieza, de que yo vaya a buscar a mi sobrino y no, y que no vaya a salir sino otra cosa por allá diferente. Cuando yo empecé a tocar unos pies muy grandes y yo alumbré y era esa muchacha, pues casi me mata el susto, pero entonces al momento ahí me dijo mi sobrino, tía, ¿qué pasó? Y estaba pues en la cama del frente. Y yo le dije, venga, acompáñeme. Y él me dijo, tía, ¿pero qué pasó? Y yo, no, venga, acompáñeme. Y me dijo, tía, una culebra. Y yo, sí, una culebra, venga, acompáñeme a ver. Y cuando ya fui, pues que era más cerca, pues ya no había nada. Y ese día sí me dio mucho miedo y yo ya no era como capaz de dormir tranquila. Y no fue eso lo único que me pasó, porque es que yo empecé a tener la costumbre de que a las 3 de la mañana me despertaba con ganas de orinar. Y el baño en esa finca no es adentro de la casa, sino hacia afuera de la casa, ¿cierto? Entonces uno tenía que salir de la casa para poder entrar al baño. Y yo estaba ahí en una de esas, me levanté, fui a orinar y estaba sentada. Y así al frente, nosotros teníamos la molla. La molla es una parte donde nosotros recogemos el agua para poder beber y hacer comida y todo eso, ¿cierto? Y donde estaba la molla, pues donde estaba donde se recogía el agua, había una luz azul que reflejaba, o sea, que iluminaba todo, y ahí estaban alrededor los árboles y todo, y se reflejaba tanto que parecía como si estuviese de día, o sea, las hojas de los árboles se veían perfectamente, y yo, ¿será que bajo? ¿Será que bajo a ver qué es? Porque muchas veces, y la creencia de que tienen pues las personas allá es que cuando hay estas apariciones, ¿cierto? Es porque hay un entierro de oro, un entierro de cualquier cosa. Y yo, ¿será que voy? Y yo, pues a mí me da mucho miedo porque me da mucho miedo ir a encontrar, pues que para mí lo que fue un duende, que lo que yo había visto antes, ¿cierto? Yo, no, donde yo encuentre ese bicho allá, yo encuentre ese duende, no, a mí me muero. Entonces yo mejor me fui y me fui a acostar, así fuese una guaca de oro que me estuviera iluminando yo, pero yo no fui. Entonces a mí sí me han pasado muchas cosas, me han pasado muchas cosas desde niña y esa ha sido como la más, como la como más perturbadora, por así decirlo.
Usted digo, yo también tengo como experiencias así fuertes. Últimamente ya no, o sea, en lo que fue el año pasado, no, bueno, que yo recuerde así fuertes, fuertes, no. Pero pues, digo, te acostumbras, bueno, en mi caso yo me he acostumbrado como a pues convivir así porque, pues bueno, te digo, mi familia es muy creyente y pues sabemos de que hay como espíritus que están descansando y espíritus que pues, no lograron como obtener esa luz que ocupaban y pues siguen pues vagando, vaya, encontrando esa luz que ocupan. Entonces, pues por eso, pues no es como que me acompleje tanto, ¿sabes? Es como de pues tengo que convivir con ellos, sí o sí.
Así es, yo pienso de que uno, pues yo no sé, cuando, y yo pienso que uno cuando como que cree en esas cosas es más propenso de poder verlas y poder sentirlas, porque también me ha pasado mucho de lo que decimos que ha visto como sombras, pero a mí yo no he visto sombras muy grandes ni nada, sino que es como de que ustedes no han llegado a pasar como de que o sea, como cosas, como de que se asoma por la ventana o por la puerta y que se asoma como rápidamente y como que usted simplemente ve como ese reflejo de que se asomó y es como muy rápido. A mí esas cosas sí me pasan mucho, o que siento de que me llaman y yo, por ejemplo, a veces cuando está mi hermano en la casa, yo, me llamaste, no, yo no te he llamado, pero yo sentí que me llamaste y cosas como así.
Sí, a mí también me pasaba mucho de que escuchaba mucho que decían mi nombre y volteaba y pues nada, no era nadie. De hecho, me pasaba mucho también en la escuela. Haz de cuenta que pues ahí en la escuela, pues mi escuela es muy grande, de hecho. Y siempre caminaba por la explanada y todo esto. Y muchas veces caminaba solo para irme a encontrar con alguien o para ir a mi clase. Entonces, pues ya escuchaba mi nombre y volteaba, pero pues realmente no había nadie ni siquiera cerca para que se escuchara al nivel de la voz que se escuchó. También me pasaba mucho lo que tú dices, haz de cuenta que mi cuarto pues es un cuarto pues amplio y tiene un ventanal, haz de cuenta, está mi cama y enfrente de mi cama a unos metros está un ventanal grandísimo. Ese ventanal antes tenía una cortina como transparente, o sea, no transparente, sino como con figuras donde se podía ver el contrario, vaya. Pero como siempre veía igual lo que tú dices de siluetas y todo eso, preferí poner una cortina que fuera totalmente oscura por los dos lados. Entonces, no entra luz a mi cuarto, pero pues es mejor que no entre para no estar viendo cosas del otro lado.
Sí, ¿no te ha pasado que has tenido parálisis de sueño?
Antes sí, ahorita ya no tanto.
A mí solamente me ha pasado una vez y fue horrible. Fue horrible porque imagínense que yo estaba doblando una ropa y yo estaba muy enferma, yo tenía mucha fiebre. Y yo no sé si era, pues yo no sé si me pasó eso debido a que estaba como enferma y que estaba como con fiebre y todo eso. Pero yo estaba doblando tranquilamente la ropa y yo me dormí doblando esa ropa. Cuando yo me desperté y donde yo doblaba la ropa era una cama y al frente estaba la otra cama donde dormía mi hermano. Entonces yo me desperté, abrí los ojos Y yo desperté con la cara ladeada hacia la derecha, que se miraba directamente a la otra cama donde dormía mi hermano. Entonces yo no podía moverme. Yo no podía moverme, yo traté de moverme y no me podía mover. Pero entonces lo más brutal era que yo me veía en la otra cama, pero no era yo, sino como mi persona malvada, ¿cierto? Como mi persona diabólica, o sea, sí, mi otro yo, pero diabólico. Y se
Sí.
ríe, o sea, como con una risa así, como de, haga de cuenta película de terror. Entonces, como desfigurada, pero como arañada, como golpeada, y riéndose como con esa risa macabra. Y se reía, y yo era como que, ay, como con ganas de gritar, moverme, y yo no era capaz, y no era capaz, y no era capaz, y como que empieza como del susto que te está dando, como que te empiezas como hasta, como a, faltar la respiración, hasta que un momento yo pude mover el dedo meñique de la mano, y ya como que ya pude, ¿cierto? Pero fue horrible, y solamente me ha pasado una vez, y yo me miraba y era, ay, eso fue horrible.
Pues te digo, yo nada más he tenido como esas veces de parálisis de sueño que haz de cuenta que, o sea, igual me despierto a mitad de la noche y no me puedo mover, no puedo hablar, no puedo hacer nada, pero no he visto otra cosa así, o sea, nada más es esa sensación. Igual antes, cuando yo era más pequeño, que invitaba a mis amiguitas a jugar aquí en mi cuarto y todo eso. Muchos me decían de que por qué tenía un espejo al lado de mi cama. O sea, que si no me daba miedo todo eso. Y actualmente lo sigo teniendo así, haz de cuenta, está mi cama y del lado derecho hasta la otra pared está el espejo, pero se ve directamente mi cama. Entonces, si me han preguntado de qué si no me da miedo tener mi
Pero mira
espejo
por
así,
qué.
y les digo que no. Porque puedes ver cómo, o sea, por ejemplo, en la noche cuando te levantas, pues ya ves que se supone que en la noche es donde pues están más activos y todo esto. Entonces puedes ver como reflejado algo ahí o algo adentro del espejo. Entonces se supone que esa es la teoría. Pero realmente yo en el espejo nunca he visto nada. O sea, he visto mejor así sin el espejo, he visto cosas que en el espejo. Y entonces digo, mucha gente sí me ha preguntado de que si no me da miedo todo eso. Y pues la verdad no. Y es que, o sea, digo, mi cuarto es muy grande, pero a la vez es muy pequeño por los muebles que tengo y todo esto. Entonces no es como que pueda acomodarlo en otro lado y no se vea mi cama, ¿sabes? Entonces, ahí está. Entonces, pues esas son como las experiencias que yo he tenido.
No,
¿Tú,
parálisis
Santiago,
del
has
sueño
tenido
no,
como
pero
alguna
ahorita que lo
parálisis de
mencionas, yo también
sueño o algo
tengo un
así?
espejo, enfrente de mi cama. Bueno, no enfrente, o sea, al lado, está mi cama pegada a la pared, enfrente de la puerta, está mi cama, y al lado izquierdo tengo el espejo. Y también muchas personas me han dicho que por qué lo tengo ahí, y yo de, pues, porque ahí está padre, ¿no? Y me levanto y luego luego me veo. Pero así como parálisis del sueño, no, la verdad es de que yo sí quiero tener un parálisis del sueño como para ver qué se siente, ¿no? No, porque muchos me dicen, es que se siente raro, se siente así, pero qué mejor es tener la experiencia en carne propia, ¿no? Para poder tener la información o mínimo decir, ah, pues mira, me pasó y pues no se siente como tú dices o algo así. Pero así como actividad paranormal, en la casa de mi abuelita sí había mucha, por lo
Es
mismo
que
se mudaron mis abuelitos.
Pero es que se siente, o sea, te voy a decir en mi experiencia lo que es una parálisis de sueño. Una parálisis de sueño es o sea, pues nada más te despiertas, o sea, te despiertas en la noche, o sea, cuando estás en tu sueño así, pues tranquilón, te despiertas, pero no puedes moverte, o sea, no puedes mover
Nada,
ningún
nada,
músculo, no puedes mover nada.
absolutamente nada.
Lo único que puedes mover son tus ojos. Son tus ojos y escuchar tus pensamientos, es lo único que puedes hacer. Entonces, pues se siente horrible porque no puedes ni gritar por ayuda, no puedes, pues decir nada porque no puedes moverte,
Pues
no
igual
puedes
y
hablar.
si me llegara a pasar, a lo mejor tendría
Eso
más
es lo
tiempo de
feo.
pensar en mí. No tanto como que, bueno, a lo mejor sí me asusto, pero ya después como que tranquilo, tranquilo, piensa, piensa. Igual y me quedo dormido ahí mismo.
No, eso me dijo. Por ejemplo, ahí yo he escuchado personas que en las parálisis de sueño empiezan a ver ese que es muy conocido, que es la persona sin, Pues que es la sombra con
El
un
señor del
sombrero.
sombrero.
Ajá. He escuchado a muchas personas que en medio de sus parálisis no
Vieras
sueñan en
que
ese
en la casa de
señor.
mi abuelita se ve ese señor.
Yo nunca lo he visto, la verdad.
Pero es que lo de la casa de tu abuelita sí ya está, ya fue un problema más grave, porque dices, o sea, llegar al punto de tener que
Sí.
mudarse por tantas cosas que
Sí, es que haz de
pasaban
cuenta
ahí,
que en la
sí
casa de
ya
mi
es un
abuelita
punto
siempre
más fuerte,
hubo como
vaya.
que cosas paranormales. Incluso lo conté, no sé si estabas tú cuando lo conté, pero en la casa de mi abuelita, al momento de que empezaron con la construcción, ya ves que tienen que hacer cimientos y toda la cosa. Entonces, haz de cuenta que sacaron un montón de tierra de la parte del patio. Y entre ese montón de tierra sacaron un cadáver. Y la verdad nunca se supo de quién era o desde cuándo estaba ahí. Pero uno de los vecinos, como estudiaba medicina en ese tiempo, dijo que sí se lo podía quedar, cosa que todos los vecinos vieron raro, pero le dijeron que sí. Entonces, como para no tener que dar explicación del cadáver y una investigación, entonces como que se fueron a lo rápido, ¿no? Pero a partir de ahí, o desde antes, no estoy seguro, en la casa de mi abuelita y en la casa de los vecinos de los lados y de la parte trasera, siempre tenían como que un avistamiento de una niña. Entonces, o niño, no estoy seguro, creo que era niño, porque mi primo llegó a tener un amigo imaginario en esa casa y siempre lo veía en la misma esquina. Y él decía que se iba a poner a jugar con Víctor, el niño se llamaba Víctor. Entonces siempre se escondía y decía, es que estoy jugando con Víctor a las escondidas. O a veces se metía abajo de la cama, es que estoy jugando con Víctor y estamos escondidos. O que estoy jugando con Víctor, Víctor. Entonces mis tíos y mis abuelos le preguntaron, pues es que ¿quién es Víctor? Dijo, ah, es que es un niño y es mi amigo invisible. Me preguntaron así, ah, ¿y lo puedes ver? Y dijo mi primo, sí, y también hablo con él. Y sí, de repente lo veían hablando solo, lo veían como que jugando. Y siempre apuntaba para la misma esquina mi primo de que allí estaba el niño. Entonces, siempre, siempre, incluso ya de grandes, todos vimos como que cosas paranormales. Mis abuelitos en esa casa llegaron a poner cámaras. Y en la sala, se cuenta que estaba la sala y el comedor. No, no, llegas a la casa y está el recibidor, ¿verdad? Entonces caminas a la derecha y está la sala. Caminas más para el fondo de la casa y está el comedor. Hacia mano derecha está la cocina, patio y un jardincito. A mano izquierda está un cuarto, está un tipo estudio. Al fondo está el cuarto de mis abuelos. Y a mano derecha, sobre el mismo pasillo de los dos cuartos que los conecta, está el baño. Entonces, entre las cámaras, muchas veces se llegaron a grabar cosas que realmente uno si las procesa, no le encuentra una razón lógica. Por ejemplo, una vez se grabó de que tenían en la misma sala tenían un espejo junto con una mesita donde tenían el teléfono de casa. Entonces, en las grabaciones se alcanza a ver que se asoma un bulto entre el espejo y el sillón, mueve el espejo como 20, 30 centímetros de separado de donde estaba originalmente, y todavía tumba el teléfono de donde estaba en la mesita. Y la mesita todavía se ve que bailotea y el bulto desaparece atrás de los sillones. Entonces lo grabaron y se quedaron así como de, ¿pero qué es? Trataron de darle una explicación y dijeron, pues es un perro, un gato. Pero ¿cómo va a ser un perro, un gato si mis abuelitos en esos tiempos no tenían animales ni tampoco tenían digamos, un lugar como para que se puedan meter? No abrían mucho la cocina, que es la que daba para el patio. No la abrían como tal. Entonces, nosotros nos quedamos con la duda de qué podrá ser. Y dijeron, no, pues así hay que dejarlo. Entonces, tiempo después, como en menos de un mes, mi primo ve un bulto que pasa entre el pasillo de los cuartos y el baño. Y mi tío estaba platicando con mi primo, pero mi primo es el que lo ve. Entonces le dice a mi tío, oye, pues es que acabo de ver un bulto más o menos como esta estatura, como de unos 50, pasar corriendo, un bulto blanco. Y mi tío, nah, estás loco. Le dijo, no, sí, en serio, es más, hasta si quieres dile a mis abuelitos que chequen las grabaciones. Fueron, checaron las grabaciones y se ve claramente que es un bulto blanco que se asoma primero, entra en una pared y sale corriendo hacia el estudio. Entonces, como que sí había muchos avistamientos de ese tipo. En las madrugadas también se escuchaba que tumbaban cosas y se asomaban y no había nada. Se escuchaba como que arrastraban cosas muy, muy pesadas. Y mi abuelita siempre veía a una señora parada en la puerta de su cuarto. Entonces, como que sí hubo muchas manifestaciones muy fuertes en esa casa, pero no sabemos si realmente fue algo real o si todos lo imaginamos, porque ya ves que también hay como que pensamientos o sueños unidos. Ajá. que viene siendo como el del
Colectivos.
señor de los sueños que nadie conoce.
No, bro, yo desde la primera vez que. Uy, si yo estuviera ahí con tus abuelitos y veo o sea, desde la primera vez que empiezo a ver ese bulto y todo eso, porque te digo, yo he visto cosas, pero nunca los he visto como hacer cosas, ¿sabes? Y tenerlo así en video, yo desde la primera vez que lo veo ya me hubiera ido desde ahí, la verdad. Porque, te digo, o sea, he visto cosas, pero nunca, nunca así como hacer acciones seguidas, ¿no?
No, y
Así
de
como que he
hecho también
visto
en esa
correr y
casa les
así,
prendían
pero
y les apagaban la
nada
tele, les
más.
cambiaban los canales, les movían cosas. Incluso también en una ocasión, no sé si también estabas tú o no estabas. Creo que Yuran sí estaba, Yuran. Platiqué que mi abuelita tenía tres monas, de esas tipo como de porcelana, pero son de plástico. Muy bonitos. Entonces, mi abuelita las tres las tenía en la sala. Pero llegó un momento en el que una desapareció, ya no vimos dónde quedó. Entonces ya nada más le quedaban dos. Creímos que a lo mejor se la robaron o algo así. Entonces, una de esas dos muñecas no traía zapatos. Una estaba con zapatitos y una estaba descalza. Entonces, la casa de mis abuelitos estaba como que con laminada de madera, piso laminado. Entonces, se escuchaba cuando andabas descalzo, cuando andabas en tacones, cuando andabas con zapatos. Y pues sí, ¿verdad? Entonces, se oía muy abruptamente el sonido. Entonces, haz de cuenta que en una ocasión, mi tía dormía en el cuarto que estaba pegado al estudio. Mi tía y mi prima. Entonces, en una ocasión, mi tía dejó la puerta abierta por X motivo. Y no creerás que empezaron a escuchar unos pasitos, así como que iban descalcitos, chiquitos, pasitos chiquitos, pero plásticos. Entonces, mi abuelita también los escuchó y se alcanzó a despertar. Entonces, haz de cuenta que hubo un momento en el que mi tía se asustó tanto que mejor abrazó a mi prima y sin voltear a la puerta se tapó hasta arriba. Ya ves, la típica creencia de que si me tapo hasta arriba no me pasa nada. Entonces mi abuelita escuchó los mismos pasos y como que medio ubicó para dónde iban y obviamente iban para el cuarto de mi tía. Entonces no creas que era una mona y mi abuelita cargó con una chamarra. Digo, pues para lo que sea, igual yo se la aviento y distraerlo o para ver qué, ¿no? Entonces mi abuelita como que medio se asomó por la puerta, vio que una mona y fue directo con mi tía y al momento de que la mona se subió a la cama y le tocó el hombro a mi tía se asustó pensando que era una persona que se había metido. Mi abuelita llegó y le echó la chamarra encima y la agarró y la sacó. La sacó y la dejó en el patio. O no me acuerdo dónde la dejó, según yo fue en el patio. Entonces descubrieron la chamarra y era una mona, una de las monas que tenía. Y mi tía como que dijo, no, pues a lo mejor es una broma de mi mamá o algo así. Pero mi abuelita dice que no, que obviamente no lo era. Y de hecho todavía tienen esas monas. O sea, a mí me dan miedo esas monas y la neta no sé por qué todavía las siguen teniendo, pero como que yo tengo esa experiencia mala con monas y si veo una mona como que procuro incluso hasta como tenerle respeto o no sé.
Sí, bro, o sea, tenerle como cuidado, vaya, su mismo respeto, es como de,
Sí.
pues, estás ahí, pues, quédate ahí, no, no te muevas. Ya también aquí en la casa tenemos de esas muñecas, pero nunca, nunca ha pasado nada, yo espero que no pase nada, porque no tengo a dónde más correrle, ¿verdad? Entonces, pues, esperamos que no pase nada. De hecho, también, yo antes de niño me gustaba mucho coleccionar juguetes y todo esto, pero ya como fui creciendo, ya como que me daban miedo a mis juguetes, pues ya como que sentía como que me miraban, no sé, y ya. Sí, entonces ya los fui sacando poco a poco y ahorita ya me quedan realmente muy pocos. Y realmente, mira, te voy a decir los juguetes que todavía conservo. Conservo nada más unos pocos Legos y ni siquiera los tengo exhibidos, los tengo guardados. Lo único que tengo exhibido son unos carritos y, pero son como de colección porque son así pesados, vaya, son de metal pesado. Tengo unos cascos de la NFL chiquitos y tengo una figura de Bumblebee. Y ya, son todos mis juguetes que tengo así como a la vista, vaya. Los demás que tenían así como un rostro o así, los oculté o los
Yo
tiré,
también
no
tengo
sé, los
monos con
regalé por
figuras
ahí.
así, pero yo tampoco las tengo exhibidas como tal. Tengo unas en donde está el espejo, pero no son todas. De hecho, tengo carritos y uno que otro mono también ahí guardados, por lo mismo de que puedo llegarles a tener miedo.
Sí, es que eso es como
Sí.
de Detenerme, yo por ejemplo, como ayer estaba contando, a mí me, yo empecé a soñar desde muy pequeña que los peluches y, o sea, me ahorcaban y me así, como que me querían matar. Entonces, como que ya dejé de dormir con esas cosas y también tuve un sueño muy feo con una Barbie, entonces tampoco volví a dormir como con Barbies. Ya hasta grande, un novio me dio un peluche. Y yo me enseñé a dormir abrazando ese peluche. Entonces ya como que le perdí nuevamente, como perdí el miedo a eso, ¿cierto? Pero sin embargo, a veces yo lo miraba y como que me causaba, como que a veces me provoca mirarlos muchos, como que sé que estás ahí y como que ni te miro mucho porque me da miedo que me hables.
Sí, pues es como un miedo que todos tenemos, que los rostros que tenemos, ya sean pinturas, sean juguetes, lo que sea, como que nos siguen con la mirada. Pues bueno, la gente lo pidió y aquí lo tienen, los relatos paranormales, los tengo aquí. Fueron muy buenos relatos, la verdad. También yo tenía ganas ya de contar estas historias. Sus redes sociales para que
En
la gente
Misterio me encuentran
lo siga.
como Tiago M16, en Instagram me encuentran como Santiago-Medina, no, Santiago-Medina-16 me parece, algo así, es que no estoy bien seguro.
Yo en serio soy Yurani Pinta, Yurani con Y al principio y al final. Y en Instagram, Yurani slash me, guión bajo, perdón, Pinta. Ya, sí, sin mucha cosa.
Pues a mí me encuentran, ya saben a mí cómo me encuentran, en Twitter y en Instagram me encuentran como KitKatPapi, en Stereo también como KitKatPapi, lo acabo de abrir, de hecho. No sé, a lo mejor me ando por ahí en estos días, ahí para que vayan a checar un poco en las transmisiones, para que pueda convivir un poco más con ustedes en vivo y todo esto. En Facebook igual me encuentran como Jesús Arroyo y pues gracias la verdad por esta oportunidad que me dieron de grabar con
Gracias a
ustedes, la verdad
usted,
me la pasé muy
también
bien.
la pasamos,
Sí, yo
por
también
lo
me la
personal la
pasé bien
pasamos
y
muy,
muchas
muy
gracias
bien.
por tu invitación. Igual y te regreso la invitación yo y cuando grabamos en estéreo.
Pues nos ponemos en contacto por Instagram y ya te aviso, pero pues en estos días, ya ves, te dije que estos días voy a tener examen, pero pues
Sí, me parece bien. Ya ves, también mis
eso es en
horarios
la
como
noche,
que
entonces pues no hay
trato de
tanto
hacerlos en la
problema.
noche, por ahí de 8 en adelante. Hasta
Sí,
luego.
pues gracias nuevamente,
Bueno,
muchachos,
hasta
y hasta luego.
luego.